Parque Al-Kurmay Başkanlığı.
Muestra de esa escalada de tensión en Oriente Próximo es que Israel ha asegurado que están preparados para diferentes escenarios en el sur de Siria. El ejército israelí ha empezado a movilizar tropas de los frentes de Gaza y Líbano a la frontera oriental. Silvia Martínez.
Poco antes, Israel también ha bombardeado el cuartel general de las Fuerzas Armadas Sirias, como ha confirmado el ejército a través de su cuenta oficial de X, el antiguo Twitter. Aseguran que el objetivo es evitar que se establezca un segundo Líbano en Siria, una ofensiva que llega en un momento de alta tensión por los enfrentamientos al sur del país entre milicias armadas y la autoridad establecida en Damasco tras la caída del régimen de Al-Assad hace 7 meses. En solo 3 días han muerto 100 de personas. El jefe del Estado Mayor de Israel ordenó reforzar la inteligencia, la vigilancia aérea y las tropas en la frontera y advierte de que puede haber nuevos ataques en los próximos horas y también días. La Unión Europea pide respeto a la soberanía siria tras los ataques israelíes, mientras Turquía acusa a Israel de sabotear los esfuerzos para estabilizar Siria.
Un joven de 16 años ha fallecido en una playa de Pulpí, en Almería. Según ha apuntado el Servicio de Emergencias de Andalucía, el aviso se habría recibido a las 12 del mediodía cuando se han encontrado a un joven inconsciente en la playa más rabiosa. Minutos después, los servicios médicos han confirmado el fallecimiento del joven. El chaval pertenecía al equipo de fútbol de la localidad almeriense y se encontraba allí para jugar un torneo que ya ha sido suspendido. Y seguimos pendientes del Tour de Francia. Luis Méndez.
Se están disputando los últimos kilómetros de la 11ª etapa del Tour de Francia. Situación de carrera, Alberto Arauz.
Ay, capitán.
Pues la verdad es que no
lo sé. ¿Qué protocolo hay?
Pues no lo sé.
Parece que no podemos contactar con nuestro compañero Alberto. El Atlético de Madrid ha hecho oficial la incorporación de Johnny Cardoso. Gonzalo Carbajo.
Ya es oficial, Johnny Cardoso es nuevo jugador del Atlético de Madrid, el mediocentro de 23 años procedente del Real Betis y que estuvo muchos años en el Internacional de Brasil, firma hasta 2030, es decir, para las próximas 5 temporadas. Llega para reforzar la medular y se une a los fichajes de Alex Baena y el recién anunciado Thiago Almada, el Atlético que se sigue reforzando de cara a la temporada 25-26.
El Real Madrid ha hecho oficial la despedida de Lucas Vázquez después de 10 temporadas, 23 títulos y más de 400 partidos vistiendo la camiseta blanca. El acto de despedida está programado para mañana a la 1:00 p.m. Y hemos podido contactar con Alberto Arauz. Situación de carrera.
Quedan 2 kilómetros de 800 metros para el final y la noticia es que Tadej Pogačar acaba de sufrir una caída, parece que sin demasiadas consecuencias, pero ahora mismo estaría cediendo en torno a 15 segundos sobre el grupo de Jonas Vingegaard. En cabeza de carrera marchan 2 hombres escapados, son Mauro Smith y Jonas Abrahamsen. A 10 segundos persiguiendo está Mathieu van der Poel, repito, a 2,5 kilómetros para el final.
David Gordo se convierte en el sustituto de Santi Denia y se pone al frente de la selección española sub-21, debut el 5 de septiembre en Soria ante Chipre. Y en waterpolo, los hispanos han vencido a Hungría por 10-9 y se meten directamente en los cuartos de final.
Sigues en la tarde de COPE.
Verás, el mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Imagina a Clint Eastwood cabalgando entre los matorrales de Almería con el sol golpeando fuerte sobre el desierto andaluz mientras de fondo suena la música de Ennio Morricone. Y más al norte, en la sierra madrileña de Hoyo de Manzanares, un joven Harrison Ford, por ejemplo, cruzando a pie una aldea polvorienta sin saber que años después encarnaría a Indiana Jones. Durante décadas, el oeste americano tuvo acento ibérico y Almería, la Sierra de Madrid y otras localidades españolas se convirtieron en escenarios legendarios de duelos, cantinas y revólveres. Hoy en la tarde nos calzamos las botas, ajustamos el sombrero y cabalgamos en rumbo al oeste español con el escritor y crítico de cine Carlos Aguilar, que acaba de publicar el libro América Western en España. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy contento de estar aquí contigo.
Oye, ¿qué tiene, Carlos, el Western? ¿Qué tiene? Que generación tras generación sigue fascinándonos, incluso a quienes nunca hemos pisado el desierto ni empuñado un revólver.
Bueno, generación tras generación y a nivel mundial, porque el Western fascina en toda clase de continentes desde que existe. Es un fenómeno sociológico en ese sentido.
¿Y por qué en España? ¿Qué fue lo que atrajo a los productores de Hollywood a elegir nuestro país como escenario del Salvaje Oeste?
Pues en principio fue que éramos muy competitivos en paisajes, en precios, en escenarios, en decorados, y entonces eso les convenía. Pero a partir de que los precios fueron subiendo, se dieron cuenta que aún así merecía la pena venir, porque las películas que se hacían aquí, gracias a todas esas propiedades nuestras, carpetobetónicas, por así decirlo, adquirían un sabor muy especial.
Estamos hablando de los años dorados de este fenómeno entre 1965 y 1975. Fue una década más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Y hablamos de una España muy anticuada en todos los sentidos. ¿Cómo encajan aquí los americanos? Un poco bienvenido, Mr. Marshall.
Hombre, pues encajaban de maravilla, se lo pasaban muy bien, pues se encontraban con un país muy acogedor, muy cálido en todos los sentidos y donde se podía trabajar a un nivel profesional altamente cualificado. Aquí, como se decía entonces, hasta los caballos hablaban inglés.
Y aparte de lo anecdótico, Carlos, ¿qué impacto tuvo este tipo de cine en las localidades donde se rodaba?
Bueno, el impacto fue muy alto, impacto económico, puesto que dejaban muchísimo dinero, e impacto social, porque ponían en contacto a los ciudadanos españoles de entonces con otro mundo, literalmente.
Bueno, y además es que los propios vecinos, ¿no?, hacían muchas veces de figurantes y participaban en las películas, porque necesitaban mucho personal para poder rodarlas.
Sí, naturalmente, tenían que hacer o bien de campesinos mexicanos o bien de indios belicosos.
No sé si conoces anécdotas, algunas de las que te hayan llegado de esos vecinos que forman parte de la figuración de una película, que hacen de figurantes.
Bueno, tengo una anécdota, por ejemplo, muy bonita de Lee Van Cleef, que seguramente es el actor americano en que más películas del oeste trabajó en España, donde entabló una amistad tan tierna y tan bonita con su chofer, que cuando finalizó el rodaje le regaló un coche para que así iniciara su propio negocio.
Qué bueno, ¿no?
Muy bonito.
Y contacto, seguramente que mantendrían muchos de los vecinos que participaron en estas películas con algunos de, no sé si de los actores, pero sí a lo mejor con la gente que participaba en la producción de las películas.
Por supuesto, porque había algunos que eran más cercanos, otros que eran más distantes, pero en cualquier caso aportaban un algo de distinción, de diferencia a un país que todavía estaba un tanto obsoleto en todos los sentidos.
Bueno, me imagino esa España de los años 60, primeros de los 70, ¿no? Cuando estás en un pueblo y de pronto te viene todo este elenco. Te vienen las estrellas de Hollywood a rodar en tu pueblo y se dejan además ahí los dineros, ¿no? Tuvo que ser una revolución.
Absolutamente. Pero es una revolución positiva en todos los sentidos, aunque en su momento hubo críticas adversas diciendo, bueno, se habló de paternalismo, se habló de colonialismo y no se quiso ver cuánto de bueno aportaron los americanos de cine a la España de entonces.
El caso es que hubo un tiempo en el que los siete magníficos cabalgaron por la Sierra de Madrid y Alicante a las órdenes de Jules Briner.
¡Chris! Ya sé, se nos ha unido esta madrugada. ¿Tienes idea de quién pueda ser? Sí, aquel chico que estaba en el bar. No acepta un no como respuesta.
No parece muy sensato, ¿eh?
Qué buena la música también de los siete magníficos, considerada un clásico del género western. Fue candidata al Oscar a la mejor música, por cierto. La primera película, sí es verdad que fue rodada en Estados Unidos, pero las secuelas, las dos siguientes, El regreso de los siete magníficos y La furia de los siete magníficos, ya sí que se rodaron aquí, Carlos, en España, en diferentes localizaciones.
Sí, sí, íntegramente. El regreso de los siete magníficos se rodó a caballo entre Alicante y Madrid. Y la siguiente, La furia de los siete magníficos, ya se hizo íntegramente en Madrid, interiores y exteriores. Incluso se construyeron edificaciones, fuertes, cabañas y demás.
Aquí estuvo Jules Briner, por tanto.
Sí, Jules Briner era un enamorado de España, era un enamorado sobre todo del flamenco. Y de hecho en el libro hemos encontrado algunas fotos muy curiosas de vida social con Jules Briner. Una, por ejemplo, con La Singla, que era una bailadora extraordinaria, genial, en el sentido de que conseguía bailar siendo sorda, se guiaba por truquitos. Y otra, por ejemplo, votando a los Oscar, echando su voto en un buzón de las calles de Alicante.
¿Ah, sí?
Sí, sí. hemos tenido un diseñador maravilloso que ha encontrado realmente unas fotos estupendas. Orson Welles en Casa Paco, uh-huh, allí comiendo, y también Marisa Mel, Stephen Boyd en la Plaza Mayor, porque queríamos que además de fotos de película hubiera fotos de ambiente social.
De ambiente social, bueno, sí es verdad que todos conocemos, ¿no?, el amor que sentía Ava Gardner por nuestro país, por ejemplo, y por los toros, o bueno, Hemingway. Bueno, Hemingway claro, no era actor, que, si era escritor y también...
Gardner literalmente vivió en Madrid durante 15 años, pues hasta fíjate, que al final claro, la echaron porque no pagaba 100.
Sí, sí. Y la fama de fiestera también que tenía, ¿no?
Bueno, pero eso era problema suyo.
O sea que Jules Briner también fue otro enamorado de nuestro país.
Sí, sí, absolutamente.
Precisamente uno de los grandes atractivos de estas películas era sin duda su impresionante elenco, ¿no? Con actores de la talla de, bueno, el mismo Jules Briner, Charles Bronson también, pero también Clint Eastwood, Robert Mitchum, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Burt Reynolds, incluso Raquel Welch. Participaron también en este género, lo que le dio muchísimo valor.
Sí, Raquel Welch además era de origen mexicano, ella se llamaba Raquel Tejada y hablaba un español bastante decente. Robert Mitchum también aprendió español porque antes de llegar a España pues había hecho bastantes películas en México, ¿no? Y de hecho se cuenta que estando rodando en Madrid asistió al estreno del Dorado en el cine Gran Vía, o sea que estuvo allí las 2 horas viéndose doblado en español.
Oye, ¿y cómo se adaptaron a la vida, no te voy a decir a la vida social de nuestro país, que ya sabemos y ya nos has dicho que algunos de ellos se adaptaron de maravilla, pero ¿cómo se adaptaron a la vida en el desierto? Cuando tenían que tirarse en el desierto de Almería rodando, no sé, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ¿esto cómo lo llevaban?
Bueno, lo llevaban como podían, eran muy profesionales y por supuesto entonces no existían las comodidades que tenemos ahora de roulots con neveras y demás, entonces tenían que hacer grandes sacrificios. Pero hubo alguno que tuvo grandes alardes de divismo. Entonces te cuento otra anécdota. Charles Bronson, cuando vino aquí a rodar Chato Lapache, que se hizo íntegramente en Almería, exigió un Cadillac para que le llevaran desde el hotel al desierto. Pero no solo, exigió 2, porque decía, es que si se estropea uno...
¿Cómo me vuelvo? Claro. No me vais a llevar en un coche cualquiera.
Exactamente. Entonces hubo que traer 2 Cadillac de los Estados Unidos para Bronson.
Bueno, pues las exigencias de las estrellas, que muchas veces pensamos que son mitos y ya vemos que en este caso no.
No, no, es que una cosa es Lee Van Cleef, que como te comentaba antes, era una persona extraordinaria y que además muy, muy generoso, como ya hemos visto con la anécdota de su taxista. Y otro era Charles Bronson. Charles Bronson es alguien de quien yo no he oído hablar absolutamente nada bueno a nadie. Sí,
sí. Yo lo que nunca le he visto es sonreír en ninguna película, Carlos.
No, no era su perfil.
No era su perfil, desde luego. Bueno, además en estas películas vemos a reconocidos actores españoles también codeándose con todas estas estrellas de Hollywood. Actores españoles como el gran Fernando Rey, Julián Mateos o Sancho Gracia. ¿Qué buscaban los americanos en los actores españoles?
Bueno, buscaban una verosimilitud física y buscaban el hecho de que pudieran hablar en inglés sin renunciar a su acentito. ¿Por qué? Porque entonces podían hacer de mexicanos. Entonces, Fernando Rey, yo le conocí, era como las películas. Un hombre muy fino, muy distinguido, un poco distante y con una capacidad increíble para los idiomas. Fernando podía grabar perfectamente en inglés, en italiano, en francés y lo que hiciera falta, ¿no? Julián Mateos igual, también tenía esa capacidad. Entonces hicieron papeles secundarios, pero los cubrieron con una gran dignidad, con mucha prestancia.
Bueno, de hecho, uno de los más solicitados fue Julián Mateos, ¿no? En este caso dirigido por Sergio Corbucci en el Spaghetti Western Los Despiadados.
Se desbocaron los caballos.
Que sea la última vez que te ocurre.
Dejé las riendas a Kitty. Perdona.
Perdona. No sabes decir otra cosa. Ayuda a tus hermanos. Hemos de llegar a Denton antes de que anochezca.
Pues Los Despiadados, de Sergio Corbucci, del 67. Es un spaghetti western que, por cierto, coincidió con el esplendor de los western americanos aquí en España, ¿no?
Sí, y ¿quién nos iba a decir que vamos a ver a Julián Mateos haciendo de hijo de Joseph Cotten? Esto era uno de los disparates de casting encantadores de la época. Joseph Cotten era uno de los actores americanos más importantes que ha habido nunca, íntimo amigo de Orson Welles, que durante esta época de esplendor de los americanos aquí incluso vivía en España.
El caso es que la recreación del oeste en España no solamente dependió de los actores y de las diferentes localizaciones y paisajes, sino también de los decorados. De hecho, la mega construcción para el Cóndor fue muy importante.
¿Dónde están esas minas?
En los pozos de Chubasco.
Pero no irá usted a seguir a ese borracho loco. Gracias.
El rodaje de El Cóndor fue famoso por la construcción de un decorado monumental y en el desierto de Tabernas, en Almería. ¿Cómo se creó? ¿Y qué significó además para el cine de esa época?
Bueno, fue una maravilla y además vamos a hinchar el pecho de orgullo patrio porque lo hizo un decorador español que era estupendo, Julio Molina. Él lo diseñó y él dirigió la construcción. Era un fuerte de estilo mexicano con sus torres defensivas, sus escaleras, la cantina. Todo perfectamente hecho. Quedó tan sumamente bien que luego se utilizó para muchas otras películas, porque los americanos, tras terminar la suya, pues lo dejaron ahí.
Lo que pasa que es una pena, porque al final ese decorado tan espectacular y tan nuestro, además, se ha perdido prácticamente en su totalidad. ¿Qué nos queda, Carlos, del legado de esa época?
Nos quedan las películas. Nos quedan una serie de películas que son mucho mejores y más interesantes de lo que se quiso ver o se pudo ver en su momento, que están ahí, que merecen una reivindicación. Por eso he escrito el libro. Yo crecí viéndolas y he tenido la suerte de conocer bastantes técnicos y bastantes actores que participaron en ellas. Y creo que, bueno, vamos a emplear un tópico. Era un libro que me debía a mí mismo.
Y de todas esas películas, ya para acabar, de todos los westerns que se rodaron aquí, ¿cuál dirías que es el que dejó una huella más profunda en el cine y por qué?
Yo elegiría Anna Calder. De hecho, el póster de Raquel Welch con un poncho, un sombrero, una cartuchera y nada más dio la vuelta al mundo. Trajeron expresamente un fotógrafo de Inglaterra que fue el que hizo la sesión de fotos. La Welch quería una imagen tan memorable como la que había tenido pocos años antes, en hace un millón de años, con el bikini de piel. Y lo consiguió. Aquella imagen es estupenda y la película está muy, muy bien.
Pues así fue como España se transformó en el lejano oeste de Hollywood. Nuestro paisaje, nuestra luz y nuestra gente fueron cómplices de una fiebre cinematográfica que transformó pueblos enteros en escenarios de leyenda. Carlos Aguilar, gracias por tu libro América Western en España, que es un auténtico festín para los amantes de este género del western rodado en tierras españolas.
Gracias también a vosotros por el aprecio.
Gracias, Carlos, un placer.
Eso digo yo.
Pues estamos ya en las 5 y 18 minutos de la tarde y ya sabes lo que estás escuchando. Es la Salve Marinera, que en este Día del Carmen, patrona de los marineros y de la Armada, han cantado en la Escuela Naval de Marín en Pontevedra, los guardamarines, que este año han completado su formación a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Y entre ellos se encuentra la princesa de Asturias, doña Leonor. Justo antes de ese momento, el rey Felipe había entregado los despachos reales a los nuevos oficiales de la Armada y le había impuesto también a su hija la Gran Cruz del Mérito Naval y le había entregado además su despacho de alférez. Así termina su estancia en Marín, la princesa de Asturias. Y me acompaña a esta hora Carmen Lavallén, que es la jefa de Sociedad de COPE y además es la persona que lleva también la información sobre la Casa Real. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, felicidades también en el Día de tu Santo.
Sí, sí, todo ha coincidido hoy, ¿eh?
Carmen, ¿qué gestos hemos visto entre la princesa Leonor, sus padres, el rey Felipe, la reina Letizia y también su hermana, porque ha estado presente allí en Marín?
Pues lo primero que es excepcional es verles juntos. Fíjate, era la primera vez que estaban los cuatro juntos, los reyes y sus dos hijas, este año. La última fue en los premios Princesa Asturias, pero eso ya...
En octubre
2024.
Del año pasado.
Claro, entonces, pues esa primera imagen. Y claro que ha sido emotivo, es emotivo porque aunque el rey sea al mando de la princesa, también militarmente, y su padre, pues es padre e hija, y entonces pues las fotos, la verdad es que son muy bonitas y se les ha visto pues bastante emocionados a los dos, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, pues ha hecho el rey Felipe esa entrega de la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco y pues su mirada era totalmente orgullosa y cariñosa. También le ha colocado la banda con la bandera de España, que eso ya les igualaba a los dos, bueno, salvo el fajín como jefe supremo de las Fuerzas Armadas que lleva el rey, obviamente. Y pues siempre también lo de colocar la insignia, ¿no? Que eso siempre es durillo, porque no sé quién las fabrica o cómo, pero que no es fácil. O sea, claro, cada una tiene un mecanismo y aunque tienen ya mucha práctica y lo ha hecho muy diligentemente, pero siempre hay un momento que dices, ay, ma, a que no se la pone.
Quien hace las insignias no las coloca luego.
Exactamente, porque
si
eso,
no las haría igual un poco más fáciles de colocar, un poquito más grandes, algo
sí, hay que mejorar esos mecanismos, yo creo. La verdad que, bueno, pues ha sido después de poner esa insignia cuando ya se han fundido en el abrazo, luego ya la princesa ha vuelto con los guardamarinas con los que pues ha hecho esta travesía de más de 6 meses en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, y luego pues ha tenido la oportunidad ya de volver con su familia, pues digamos, a la tribuna real. ¿Por qué? Pues porque como a ella no se le entrega ningún despacho, porque ella no ha completado aún su formación militar, eso es para los nuevos oficiales que ya han completado los 5 años y ya son oficiales del ejército, pues bueno, pues ella no participaba, digamos, en esa fase. Y entonces la ha visto desde la tribuna real, pues en la que ha tenido pues oportunidad de saludar también, abrazar a su madre y a su hermana, que las dos también le han dado como unas palmaditas en la espalda, como un poco pues felicidades, Leonor, después de esta nueva etapa completada, ¿no? Que ya van
vaya etapa,
dos de tres en el ejército.
La primera sí es verdad, hay que decir, en la escuela de Zaragoza, pero es que esta segunda no ha tenido nada que ver, Carmen.
No, yo creo que más difícil
escuela,
esto.
Vaya experiencia, efectivamente. Sí. Pero mucho más duro.
Mucho más duro, mucho más duro, pues porque al final estás más de 6 meses navegando, los espacios son reducidos, tienes guardias, la formación es exigente, tanto teórica como práctica. Bueno, pues es durillo, o sea, parece como, bueno, sí, has visitado 8 países, has navegado no sé cuántas millas, pero realmente sí, las condiciones son, o sea, estás más encapsulado y es, yo creo que bastante más complicado que la primera fase en el ejército de tierra. También es verdad que ya también te vas habituando y que lo primero, pues es la primera vez que tienes una formación castrense que te puede, pues decir, bueno, físicamente, fíjate todas las pruebas que hay que hacer, luego encima hay que estudiar un montón porque esto tiene los dos pilares, pero bueno, también une mucho, ¿no? O sea,
Claro, fíjate, en un espacio tan reducido, estar tanto tiempo junto a tus compañeros, efectivamente, se crean unos vínculos muy importantes. Ahora, yo pensar que voy a estar, bueno, claro, yo es que no lo pienso porque jamás estaría ahí metida, 6 meses subida a un barco, madre mía.
No, pero no somos princesas, eso ni futuras reinas.
Ni tenemos esta obligación.
Pero es, mira, el director de la academia de Marín, le decía, Pedro Cardona decía, mira, esta formación y sobre todo el Juan Sebastián del Cano va a ser tu segunda casa y tu segunda familia. Y le ha dicho, creo que no me equivoqué cuando te dije esto a posteriori, yo te lo dije antes de que emprendieras este viaje, pero luego, pues sí, o sea, eso une mucho y es muy importante esta formación militar y esta experiencia de la princesa, porque claro, esto hace que ella conozca a quienes van a mandar en el futuro en el ejército y que esos futuros mandos también la conozcan a ella, la conozcan y la reconozcan como uno más. Esto es esencial, por eso está haciendo esto.
Es una experiencia que le une especialmente a su padre, que también hizo esta travesía, esta formación en este mismo barco, en este mismo buque escuela.
Totalmente.
Y que puede entender perfectamente por qué tiene un significado tan importante para el rey.
Claro que sí, lo tiene, porque pues el mismo rey recibió esta misma formación, de hecho también el rey había recibido esta gran cruz militar naval del mérito naval, gran cruz del mérito naval en el año 1987 y claro, pues ahora ver que unas décadas después es su hija la que está replicando esos pasos, pues
hombre,
sin duda
es
emocionante.
Bueno, Ejército de Tierra ya lo tiene superado, la Armada también, con esta estancia en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y el año que viene la princesa Leonor va a estudiar en San Javier, en Murcia, en la Escuela General del Aire.
Pues sí, es la tercera y última pata de esta formación militar personalizada que se ha creado para ella, y es que, bueno, pues ahora tiene que aprender a pilotar. Este es el siguiente paso. Sí, sí, Pilar, si no resistirías los 6 meses dentro del barco, imagínate ahora a los mandos.
Yo me quedo con el Ejército de Tierra.
Claro, sí, es lo más, yo también, pero no. Toca
claro,
esta
ahora
etapa.
Tiene que aprender a pilotar.
Tiene que aprender a pilotar. Entonces, bueno, pues va a hacerlo. ¿Y cuándo? Pues el 1 de septiembre, ya, o sea, le queda también bastante poco tiempo, ya está previsto pues que ingrese en esta academia de San Javier. tercera y última etapa de su formación militar, pues bueno, importante también, ¿no? Que tenga una formación lo más completa posible. Ya ha pasado por el ejército de tierra, ahora acaba de completar su formación en la Marina y le falta esa tercera parte. ¿Qué va a pasar antes? ¿Va a tener vacaciones? ¿No? Sí, sí, va a tener vacaciones.
Sí, de una Mallorca, me imagino,
va,
¿no?
Va a tener
toda la familia.
Vacaciones, no dicen muchos detalles de esas vacaciones, no sabemos, pero por de pronto no creas que todavía le toca trabajar, que la semana que viene va a estar en los premios Princesa de Girona. Uh-huh. Entonces el miércoles los entrega y también hay actos previos y tal. Bueno, pues estará allí y tiene también que combinar pues el tiempo libre con esa labor institucional, que ella no cobra sueldo, pero ya la está ejerciendo también.
La está ejerciendo, efectivamente. Sí, se sospecha que, como todos los años, los primeros días de agosto estarán en Mallorca. El rey ya sabéis que participa en las regatas allí y le gusta ir, además, a Mallorca. Tiene también despachos allí con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Y a partir de ahí, la familia real suele hacer un viaje privado del que se desconoce generalmente el destino y del que no se suele tener noticias.
No, y además lo hacen bien, ¿eh? Porque no suele saber.
Efectivamente, no sí. se conoce, generalmente sí. no se conoce. Bueno, Carmen, hablábamos de que la princesa Leonor va a pasar por los tres ejércitos, está siguiendo los pasos de su padre, que luego el rey Felipe, cuando era príncipe, tras terminar sus tres años de formación en los diferentes ejércitos, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. En este caso no se sabe nada.
No se sabe nada
de qué va a pasar con la princesa, si va a ir luego a la universidad que va a estudiar.
No, o sea, es verdad que todavía le queda un año y que se supone que pues no se va a anunciar tan inmediatamente, como hay todavía este margen de la Escuela de Aire de San Javier, pues se supone que lo conoceremos en los próximos meses. Sí que es importante, yo creo que el rey ha considerado que para sí mismo esa formación en derecho es una base sólida, o sea, conocer al dedillo la Constitución pues es esencial y creo que también para ella lo será. También parte de su carrera militar ya implica una carrera, pero que luego se puede completar con otras asignaturas que pueden ser muy útiles para su futura labor en la jefatura del Estado. ¿Dónde va a estudiar? Pues tampoco lo sabemos. Posiblemente pudiera ser en España y luego completar con un máster fuera, igual que hizo el rey Felipe, pero tampoco de momento sabemos esto.
Lo que conocemos por ahora es que a primeros de septiembre la princesa Leonor se incorpora a la Escuela General del Aire en San Javier, en Murcia. Carmen Lavallén, gracias y felicidades de nuevo.
A vosotros, muchas gracias.
Estamos hablando de parques de atracciones, de parques acuáticos que sabemos que visitáis especialmente en esta época del año, en verano, junto a vuestras familias. Y aquí hay muchas anécdotas que contar y también hay temores y miedos.
Hay miedos,
a la hora de subirse pues a esa montaña rusa que dices, madre mía, si me subo ahí es que
yo tengo si miedo a esto que cuenta este señor. Mira, qué pena da cuando uno ha sido el amo de la pista, el que más se subía a las atracciones, el que repetía siempre. De repente todo cambia delante de los peores testigos posibles, aquellos que te lo van a recordar el resto de tu vida.
En lo mío con los parques acuáticos, los parques de atracciones, pasó de ser una relación de amor cuando era un adolescente a los veintitantos años, que me montaba absolutamente en todo. En Portugal me monté en el kamikaze más vertical que había visto hasta ese momento. Además me monté dos veces. Pero luego pasaron 3-4 años y me monté en una montaña rusa, ya con mis hijas un poco grandecitas, e hice el ridículo más espantoso. Como que me mareé, salí vomitando. Mis hijas se reían y yo no he vuelto a subirme ni siquiera al saltamontes o al pulpo en una feria de pueblo. ¿Cómo pasan los años?
Lo tiene claro, lo paso mal, pero hice el ridículo más espantoso. Hay que reconocerlo y no pasa nada. No, puede suceder
así,
a todos.
Así.
Bueno, ¿qué te pasó a ti en un parque de atracciones?
En el 607-15-06-02.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Urbano?
Bueno, intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que lo que esté fuera, se quede fuera. Haz tu hogar más eficiente y ahorra con las soluciones de Leroy Merlin para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las formas de consumo están cambiando y cada vez más buscamos opciones que nos permitan ahorrar y que al mismo tiempo sean sostenibles. De ahí el auge que están teniendo todos los productos reacondicionados. Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Y que sea reacondicionado no necesariamente significa que se haya usado antes. Es decir, reacondicionado no es sinónimo de segunda mano. Muchas veces hay productos reacondicionados que están nuevos, que están sin usar. El precio es sin duda el gran reclamo de estos productos porque en algunos casos nos podemos ahorrar hasta un 50%, Íñigo Palomar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, depende también del estado en el que se encuentren esos productos. De hecho, las tiendas que venden reacondicionados establecen varios niveles de estado. Tenemos el nuevo, tenemos también el muy bueno, son 4. Nuevo, muy bueno, bueno y aceptable, que sería el último. Y en función de esa categoría, ese producto te cuesta más o menos. Mira, hemos hecho una búsqueda, un teléfono de última generación de 128 gigas, 6,1 pulgadas, parece bueno, y pantalla OLED todo esto cuesta nuevo 799 euros. Bueno, pues si lo queremos comprar reacondicionado, ese mismo teléfono, en estado muy bueno, nos cuesta 698 euros, 101 euros de diferencia. Y ese estado muy bueno, ojo. Y en estado aceptable, que sería el último estado, serían 500 euros menos. Vamos, por ejemplo, de un teléfono a un ordenador. Si miramos un portátil de una capacidad de 512 GB y memoria RAM de 16 GB, nos cuesta 750 euros. Reacondicionado, en estado muy bueno, nos costaría 100 euros menos. Y en un estado aceptable, costaría la mitad, 375 euros.
Bueno, pues vemos que efectivamente el ahorro es considerable en función, como decías, Íñigo, pues del estado en el que se encuentre el teléfono. Ahora mismo uno de cada cinco españoles compran artículos reacondicionados, según un estudio de la plataforma Wallapop. Pero en cinco años se espera que sean 9 de cada 10 los españoles que compren al menos el mismo número de productos en reacondicionados que nuevos. Ricardo Aguilar, editor de Shataka, web especializada en tecnología. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, ¿qué significa exactamente la etiqueta de reacondicionado?
Realmente lo habéis descrito bastante bien. Un producto reacondicionado, como su propio nombre indica, es un producto que ha vuelto a la tienda de distribución por alguna razón que no tiene por qué ser que esté usado. Puede ser un daño en la caja o puede ser cualquier nimiedad. Y se vuelve a poner en venta, pero un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado.
No necesariamente, como decíamos, es un artículo de segunda mano. Y también señalábamos que existen diferentes categorías en función de cómo esté el aparato. Claro, no es lo mismo un aparato que se ha sido usado y se ha tenido que arreglar porque tenía un fallo, a lo que comentabas tú ahora mismo, un aparato que a lo mejor haya sufrido un desperfecto, un golpe, un daño en su embalaje, ¿no?
Efectivamente, aquí depende bastante de la tienda donde vayamos a comprar. Como bien comentaba ahí, a veces pues distinguen entre como nuevo, usado, aceptable. Hay otros que directamente ponen rangos A, B, C, D, siendo A el estado más óptimo y D, pues bueno, está para comprarlo y para usarlo, pero no perfecto. Y dependiendo del estado del producto, pues tendremos un ahorro menor o mayor.
El ahorro puede llegar hasta el 50%.
Sí, lo habéis descrito bastante bien con algunos números, es decir, lo más normal es que cuando el producto está prácticamente impoluto, cuando se mueven en un rango de unos 1.000 euros, que en tecnología es una cifra que es fácil llegar a ella, sí que podemos andar en 900, 800 euros, pero si vamos bajando al estado, sí podemos llegar a ahorros del 50%, siempre teniendo en cuenta que si un producto vale la mitad, es porque va a haber algunos compromisos.
Este tipo de tecnología, Ricardo, no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un negocio, un local, para poder vender tecnología reacondicionada, que cada vez la vemos además en mayor número de comercios?
Realmente, prácticamente cualquier comercio, los grandes comercios que conocemos, pueden vender tanto producto nuevo como producto reacondicionado. Así que es verdad que tienen que cumplir algunas garantías que deben poder demostrar, en el sentido de que si un producto se dice que se ha reemplazado la batería, eso tiene que ser demostrable, y siempre conviene que el consumidor pues sepa qué es exactamente lo que se le ha hecho a ese producto. Muchas veces en las webs algunas indican si se ha cambiado la batería, si la pantalla está arañada o no, pero en el caso de que no venga descrito, es nuestra obligación también como consumidores contactar con la tienda para saber qué se le ha hecho al producto y por qué es realmente un reacondicionado. Pero prácticamente cualquier plataforma de las que venden productos nuevos también puede vender reacondicionado.
O sea, es importante fijarnos en esa explicación. ¿Cuál es el daño, si es que ha tenido algún daño, el artículo que está expuesto y que ponen a la venta? Ricardo, si yo quiero comprar un teléfono reacondicionado, una tablet, un ordenador, bueno, aquí vale muchísimos artículos, porque también estamos hablando de neveras, por ejemplo, o de aspiradores, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto reacondicionado, más allá de esto que nos señalabas, el que nos especifiquen por qué es un reacondicionado?
Claro, yo lo primero que miraría es el estado y ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan, tan inmaculado. Entonces, primero mirar el estado y qué se le ha cambiado. Luego miraría también el tema de la garantía. los reacondicionados, como hemos visto que no tienen por qué ser usados, muchas veces la ventaja que tienen es que tienen la propia garantía del fabricante. Es decir, yo compro un producto, lo devuelvo porque tiene cualquier tipo de error en la caja o tiene algún pequeño error el propio producto, que lo subsanan en la propia fábrica, en garantía. Y ese producto, cuando vuelva al mercado, puede tener pues 1, 2 o 3 años de garantía. Y otras veces las propias tiendas son las que, como el producto está en buen estado, te ofrecen la propia garantía. Y sí que es verdad que en productos más de consumo, pues como teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, todo aquello que tenga batería, sí que tenemos que hacer un poquito de consulta de cómo está esa batería. En general, hablando un poquito de tecnicismo, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla. Y a veces los reacondicionados juegan con esta cifra, te la venden ahí un poquito al límite, producto D, por lo general, o producto simplemente aceptable. Así que yo miraría esas tres cosas: el estado, la batería y comprobar la garantía.
Si la batería, por tanto, está a menos del 80%, ¿tú ahí aconsejarías no comprar ese producto?
Efectivamente, porque vamos a comprarlo y seguramente lo siguiente que tengamos que hacer
es comprar otra batería, ¿no?
Nuestra cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuáles son los artículos que compramos más ahora mismo en España reacondicionados? Me imagino que sobre todo teléfonos móviles, ¿no?
Ahora mismo estamos viendo bastante aumento de teléfonos reacondicionados, y no solo en España, en Europa estamos hablando de que prácticamente el 10% coincide bastante con lo que comentaba Wallapop de 1, cada uno de cada 5 personas están comprando. Son cifras del 10%, son cifras bastante discretas todavía, pero oye, sí significa que está habiendo un boom y que hay bastante gente comprando móvil reacondicionado. Sí que es verdad que las tiendas, por ejemplo, como Amazon, que tienen bastantes devoluciones, ofrecen cada vez más productos reacondicionados. Pues hay neveras, hay secadores, todo tipo de producto electrónico es susceptible de ser reacondicionado.
Ahí está maquinillas de afeitar, que me llama también la atención esto.
Sí, ahí, bueno, básicamente una maquinilla de afeitar, si le cambian los cabezales, las cuchillas son nuevas y todo, aunque es un producto de higiene que nos puede dar un poco de reparo, siempre el producto reacondicionado se intenta que cuando llega al consumidor pues llegue en el mejor estado posible.
Ricardo, si el producto ha sido reacondicionado con piezas de repuesto que no son de la marca original, ¿nos recomendarías comprarlo?
En este caso sería una línea roja y, como apunta muy bien, habría que preguntar siempre si se ha reemplazado componentes originales. A día de hoy los productos electrónicos no son solo piezas que cambiamos y que ponemos, son software. Y ese software se comunica muy bien con las piezas originales y no tan bien con piezas que no son originales. Entonces, a día de hoy, pues los móviles tienen reconocimiento facial, tienen lector de huellas, tienen un montón de tecnología, que si, por ejemplo, cambiamos a una batería que no es original, a una pantalla que no es original, puede haber incompatibilidades y puede que, oye, sí, ese móvil tiene la batería nueva, pero no le funciona el lector de huella o el reconocimiento facial. Entonces, siempre yo recomiendo que los reemplazos hayan sido con piezas del fabricante original.
Bueno, pues todas estas recomendaciones nos las ha dado Ricardo Aguilar, editor de Shataka, la web especializada en tecnología. Si queremos comprar productos en reacondicionados, que como estamos contando, pues cada vez se compran más por todo nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Vamos con más cosas porque hoy se cumple una semana de la agresión a Domingo, el vecino de Torrepacheco, en Murcia, de 68 años, que sin motivo aparente fue agredido por un joven magrebí de 19 años. Esta agresión supuso el detonante de los altercados y disturbios que se han registrado en la localidad en los últimos días, donde han sido detenidas 13 personas. En el caso de este joven, el autor material de la agresión fue detenido en el País Vasco cuando pretendía huir a Francia y ahora se encuentra en prisión a la espera de juicio. Hoy mismo, en Herrera en COPE, la delegada del Gobierno en la región de Murcia, Mariola Guevara, ha desvelado que este hombre vivía en Barcelona.
Aquí una persona de Barcelona, en Torrepacheco, con otras dos personas que tampoco residen en Torrepacheco, y de repente le dan paliza, esta paliza a un pobre señor que simplemente iba paseando y que además es que ni le robaron. Es algo dudoso, ¿no? No sabemos todavía el motivo. Por lo tanto, seguro que lo vamos a descubrir.
Pues lo acabas de escuchar, el autor material de la agresión no es de Torre Pacheco, como tampoco lo son los dos encubridores de la agresión, que también han sido arrestados. Esta noche, a diferencia de otras pasadas, ha habido algo más de calma en la localidad, gracias en gran medida al enorme dispositivo de control que ha acabado montando la Guardia Civil, que prácticamente ha tomado el municipio para evitar todo tipo de concentraciones y altercados. Pablo Muñoz es el colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora en Torre Pacheco?
Pues mira, la verdad es que la última hora es que hay bastante calma, siempre es una calma tensa, porque cuando se produce esto en un pueblo, pues es crea un trauma colectivo, como es natural y lógico, porque ha habido sucesos muy graves. Y bueno, la prueba de esa calma es que bueno, la manifestación que convocada anoche por la ultraderecha, pues ahí apenas fueron 150 personas y el despliegue policial de la Guardia Civil pues fue enorme, ¿no? Esto está dando tranquilidad y además creo que hay otro elemento que es importante, y es que los cuatro imanes de las cuatro mezquitas de Torre Pacheco pues se reunieron con la comunidad musulmana, con su comunidad y sobre todo con la gente más joven, para pedirles que mantuvieran la calma, y luego además lanzaron un mensaje muy positivo, porque dijeron que bueno, que por supuesto a todos los delincuentes hay que castigarlos, y una frase que también es cierta, que también somos españoles, porque hay que recordar que muchas de estas personas están perfectamente legalizadas en España y son a todos los efectos son españoles. Lo más relevante, bueno, de las últimas horas, pues esa detención del líder de Deep Ordem Now, que es esa plataforma neonazi que era la que ha alentado esos incidentes y esa caza al moro, por decirlo como ellos lo escriben, esa caza al moro en Torre Pacheco.
¿Quién es este hombre?
Mira, se llama Cristian, tiene 28 años. Como formación es simplemente un vigilante, un escolta privado, un vigilante de seguridad, y esto pues le permite tener licencia de armas solo para el trabajo. Bien es cierto que no hay ninguna noticia de que haya pedido esa licencia, ese arma, y lo que sí que se sabe también es que intentó entrar como personal laboral en el centro penitenciario de Mastenrijk, pero no superó la prueba psicológica, y parece lógico.
¿Es un grupo que tiene capacidad de movilización?
Mira, estos grupos son un poco guadiana, ¿no? Aparecen y desaparecen, no tienen una jerarquía muy específica, muy especial. Se mueven sobre todo en el ámbito de las redes sociales, y es verdad que utilizan bien esos canales, por ejemplo el Telegram. De esta gente se han cerrado dos de esos canales, y bueno, algunos de ellos se han visto que tienen hasta 15.000 personas. Lo que hacen es animar. En sí mismos no tienen capacidad de organizar, pero sí que tienen capacidad de animar a la gente que piensa de esta forma, a hacer este tipo de cosas.
Pablo, decíamos que se cumple una semana de la paliza domingo, el vecino de Torre Pacheco de 68 años, una agresión que fue el detonante de todos los enfrentamientos y de toda la tensión que ha habido en la localidad en estos últimos 7 días. 3 personas están detenidas por esta agresión, uno de ellos, el detenido en Rentería, fue el autor material, que se encuentra ahora mismo ya en prisión. ¿Qué se sabe de este joven? Porque ya hemos escuchado que no es de la localidad, no es de Torre Pacheco.
No, él reside en Barcelona, y esa es una de las sorpresas de este asunto. Él se llama Isam, tiene 19 años, reside legalmente en España, tiene antecedentes por atraco y hurtos, y también se le imputa, bueno, ahora por supuesto se le imputa ese delito de lesiones graves, ¿no? A este le detienen cuando va a coger el tren en Rentería, porque él quería huir a Francia, y es la Ertzaintza el que le detiene. Y lo que es importante también es que eso es posible gracias a la investigación de la Guardia Civil, que lo que hace es monitorizarle el teléfono móvil, que es lo que localizan y pueden seguir sus pasos, ¿no? Los otros dos, pues son dos chavales de origen magrebí también, 20 y 21 años, que tampoco son de Torre Pacheco, y esto es lo que hacen es, pues eso, no auxilian a la víctima, pero es que además gritan y también parece que dan alguna patada, en fin, hacen este tipo de cosas. Evidentemente, al no estar, como decía la delegada del gobierno, la sorpresa es que al no ser de Torre Pacheco, ¿qué hacían ahí y por qué esa agresión tan brutal, ¿no?
Es lo que se está investigando ahora mismo, ¿no? ¿Qué hacían en el municipio y qué les llevó a cometer efectivamente esta paliza, esta brutal agresión?
Evidentemente, y eso solo será a partir de los interrogatorios, ahora mucho más con la detención del autor material, ahí ya sí que se le va a poder interrogar a fondo y a saber, para saber qué ha pasado en ese para que se produjese esa agresión tan brutal, ¿no?
Pablo, también se están monitorizando redes sociales y aplicaciones de mensajería para anticipar convocatorias violentas y discursos de odio.
Sí, y además esto es importante porque para hoy y para mañana vuelve a haber concentraciones convocadas y bueno, pero esto la Guardia Civil y la Policía esto lo tienen bastante bien controlado y ellos ya saben más o menos cuánta gente puede desplazarse y cuánta no. Por ejemplo, hubo un detalle ayer muy, muy interesante y es que el líder de Desokupa pues intentó entrar en Torre Pacheco y en fin, porque decía que les quería organizar para defenderse de los inmigrantes ilegales, en fin, todas estas barbaridades, ¿no? Inmediatamente fue localizado por la Guardia Civil y fue expulsado de allí, como es lógico.
La Guardia Civil que tiene tomada la localidad. Han tenido que ir muchísimos agentes, bueno, para poner calma, ¿no? Y para evitar este tipo de enfrentamientos y cacerías por la noche.
Es que es fundamental, en este tipo de crisis los despliegues, o sea, la presencia disuasoria de la Guardia Civil es fundamental, en este caso de la Guardia Civil, que es el que le ha tocado este despliegue junto con la policía local. Pero es necesario que la gente vea a muchos guardias civiles en las calles para que, primero, tener sensación de seguridad y, segundo, que para el que intenta hacer algo, darse cuenta de que no va a tener ninguna posibilidad porque va a ser detenido.
Se liga, Pablo, los sucesos a un supuesto aumento de la criminalidad en la localidad. ¿Qué datos tienes sobre precisamente esto?
Mira, yo te voy a dar algunos que yo creo que son interesantes. Mira, de 2024, Torre Pacheco tiene una tasa de 48 delitos por cada 1.000 habitantes, que es exactamente la misma tasa que tiene el resto, como media, el resto de España. Por ejemplo, Madrid tiene 62 de tasa, Barcelona 68, Valencia 50 y Sevilla 54. Pero es que si lo comparamos con Murcia, son 51. Es decir, tiene más tasa de criminalidad Murcia que Torre Pacheco. Y ahora vamos a ponerlo en relación con la tasa de inmigración. Fíjate, en Torre Pacheco, que es el que de todos estos sitios que te he dicho es el que menos tasa de criminalidad tiene, en Torre Pacheco hay una tasa de inmigración del 30%. En Murcia, del 13%. Y está superior el índice de criminalidad. Por ejemplo, en Madrid, en Sevilla, la tasa de inmigración es del 7,5% y sigue estando muy por encima de la criminalidad en Torre Pacheco. Y lo mismo podemos decir en términos similares de Madrid y Barcelona. Bueno, es decir, lo de ligar migración con criminalidad es una auténtica barbaridad, pero es que además no es cierto.
Es importante destacarlo porque efectivamente es que es así, los datos lo demuestran. Pablo, el Ministerio del Interior ha convocado una reunión extraordinaria para analizar los disturbios en Torre Pacheco. ¿Qué se sabe? ¿Ha trascendido algo de esta reunión, de este encuentro?
Esto, bueno, en el Ministerio del Interior está habiendo constantes reuniones para ir analizando la situación. Y para mañana lo que se ha convocado es la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que eso es mañana jueves por la mañana cuando se va a hacer, lo preside el ministro Marlaska, y es ahí donde se hace un análisis mucho más profundo, digamos, porque una vez se considera que en este momento ya la crisis está más o menos controlada, en fin, pues siempre puede surgir alguna chispa y volverse a incendiar todo, pero esto se da más o menos por controlado, y lo que sí que hay que analizar es todos los aspectos de esta crisis para poder actuar mejor la próxima vez. Y esto es lo que se va a analizar en esa comisión de seguimiento.
Bueno, pues cualquier novedad, como siempre, nos la cuentas. Pablo Muñoz, nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Madre mía, es que me está entrando vértigo simplemente de ver la cifra. El Shambhala, una de las montañas rusas más altas de Europa, la tenemos aquí en España, en PortAventura, y tiene 76 metros, casi nada. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque hoy os hemos planteado a vosotros, a los oyentes de la tarde, una pregunta. ¿Qué es lo que te pasó en tu aventura en el parque de atracciones, que es algo que sabes que es bastante habitual. Ahora en verano, con la familia, con los niños, solemos dejarnos caer pues de vez en cuando por un parque de atracciones o a lo mejor también por un parque acuático, por aquello de estar un poquito a remojo con los calores que tenemos. Urbano, y aventuras unas cuantas nos están contando los oyentes.
Pues sí, porque esta oyente quiso probar las emociones fuertes de las atracciones más potentes. Quiso probar efectivamente el Shambhala, el Ferrari Land, todo, venga, va. Lo que no sabemos si luego le quedaron ganas de repetir.
Hola, gente. Yo voy a trataros los dos temas. Uno, si te acuestas con niño, con niños te levantas mojado. Porque sí, yo por aventura, por mi sobrina, me tenía que montar antes en las atracciones para saber si le iban a dar o no miedo. Así que en el Shambhala, creo que se llama, y por supuesto en el Ferrari, allí solita. Y ahora bajo las aceras y con cuidado. Buenas tardes.
Bajando las aceras con cuidadito de no hacerse daño, que no, siempre hay una torcedura ahí a la vuelta de la esquina. Cuidado. Pero es que es eso, que hay gente que es que quiere, parece que quiere coger todas las atracciones a la vez. Hay que tener cuidado. Este se llevó una bronca de campeonato de su madre, a pesar de que él solo había formado parte de lo que llamaremos un fenómeno de devolución en cadena.
Buenas tardes. Os voy a contar mi experiencia en un parque de atracciones. Cuando era joven, pues estaba en un barco de estos que se balancean y un primo mío que había bebido un poco más de la cuenta, pues empezó a devolver y me dio tanto asco que empecé yo a devolver encima de una chica y así sucesivamente y al final todo el barco botando. Cuando bajamos me quité la camisa y cuando llegué a casa sin camisa, pues mi madre me dio un montón de babuchas.
Madre mía. Nos cuentas tu aventura en el 607-150602. Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
¡Ay! ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En medio de la situación que se vive en Torre Pacheco, Pedro Sánchez ha reivindicado una migración segura, regular y ordenada. Unas palabras que el presidente del Gobierno...